Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Germán González del Mundo Catalunya. Germán, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, com estàs?
Encantat de recuperar-te, de nou.
Igualment.
El Marcos Pardeiro, de La Razón. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal, Carles?
I la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Pablo Baró, que és el president de l'Associació Professional de la Magistratura en Catalunya. Senyor Baró, buenas tardes, bona tarda.
Buena tarde, Carlos. Agradeceros la invitación en primer lugar.
Muy bien. Y a ver, y a ti, gracias por aceptar estar aquí con nosotros en esta mesa de diálogo, de conversa y de hablar de muchísimos temas que seguro que a la gente le va a interesar, porque el mundo de la justicia, yo no sé si para bien o para mal, siempre está ahí arriba en el top ten de la actualidad, ¿no? Ya hablaremos de los temas que están ahí arriba encabezando ese top ten. Pero bueno, hay uno que es el tema estrella de esta semana, ¿no? Vamos ya directamente a lo que es noticia de estos últimos días, ¿no? El famoso delito de sedición que el Congreso de los Diputados empezó a iniciar los trámites para que se derogue del Código Penal. Y bueno, la excusa que el Gobierno nos ha puesto encima de la mesa a todos es que vamos a homologarnos a lo que pasa en el resto de países europeos. ¿Esto, señor Baró, es cierto o es una trampa? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué dice?
Pues es curioso que nos queramos homologar a los países europeos. En algunas cosas sí, pero en otras no. Luego seguro que entramos a debatir sobre el tema de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Bien, bien.
Pero bueno, empezando con el delito de sedición.
Hombre, ¿por qué ha pasado esta semana?
Pero me refiero por hacer la equiparación, ¿no? Sí. Con la homologación a los países europeos, que para unas cosas sí sirve el comodín de Europa
y para otras no sirve
el comodín de Europa. Aquí parece que sí que sirve el comodín de Europa, pero vamos, es un comodín que yo creo que es un poco tramposo y erróneo. No creo que haya ningún país de nuestro entorno europeo que no se proteja frente a determinadas actuaciones que lo que tratan de atacar directamente es el orden constitucional, y ahora ya parece que es el difunto delito de sedición, porque directamente se ha encargado un capítulo entero del Código Penal. ¿Para favorecer a quién? A muy pocos casos, lo comentábamos antes fuera de grabación. Desde 2013 hasta ahora solo ha habido 31 condenados en España por delito de sedición, con lo cual es un delito muy minoritario y se está pensando en casos muy concretos. Mm-hmm. Esto es saltarse los principios del derecho penal, hacerlos saltar por los aires, porque nunca, nunca se debería legislar para casos concretos en materia de derecho penal, y en este caso se está haciendo y probablemente se acabe demostrando que ha sido o que será un gran error.
Un gran error. ¿Queda, como dicen algunos, desprotegida la Constitución con este cambio del delito de sedición?
Yo creo que sí. Al final el Estado tenía una serie de instrumentos. Uh-huh. y se pudo ver en el año 2017 y con posterioridad con la actuación judicial. Lo que sucedió, ¿no? El golpe se paró por actuación de la policía, guardia civil y la actuación judicial. Si a los jueces les quitas los instrumentos que antes le otorga el ordenamiento jurídico para evitar este tipo de asuntos, ¿qué haremos la próxima vez?
Uh-huh.
No podremos hacer nada.
Bueno, ya lo veremos. Sobre esta misma cuestión del delito de sedición, con esta reforma que ha iniciado su camino ya parlamentario, yo no sé, en cierta manera, si esta reforma puede beneficiar a los que están huidos de la justicia. O sea, me refiero, por ejemplo, a Marta Rovira, que está en Suiza, el dirigente de Esquerra, a Puigdemont, que está en Waterloo. ¿Esto les beneficia a ellos, señor Baró?
Evidentemente.
O veremos cómo va todo el trámite parlamentario y luego la aplicación de esta reforma. A ver.
Aquí habrá que esperar a ver los pronunciamientos del Tribunal Supremo, a ver cómo lo encauza, pero fundamentalmente se pueden jugar en dos partidos. Uno por vía quizá un poco más indirecta, que es el partido, uh-huh, que se está jugando en los tribunales europeos. Y si se hace desaparecer este delito del Código Penal de sedición, pues veremos a ver cuál es el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por un lado, y luego por otro, pues evidentemente, si desaparece el delito, veremos a ver si se puede tipificar en los desórdenes agravados que claro, parece que se puede llevar por allí. Inevitablemente pues bajarán las penas que se puedan imponer y también bajan los plazos prescriptivos, con, uh-huh, lo cual también puede volver antes si no quiere enfrentarse claro, Puigdemont, por ejemplo, al juicio.
Al juicio. Usted ahora dice, cambiamos edición por desórdenes agravados, ¿no? Claro, a ver, en la cabeza mía, por ejemplo, eso de desórdenes agravados, lo que pasó el 6 y 7, lo que pasó en las calles de Barcelona. chirrió un poco, griñoló un poco, como decimos en catalán, ¿no?
Es que lo que nos han hecho ha sido cambiar el relato,
claro,
de lo que sucedió en octubre de 2017. Aquí hubo un ataque frontal a la Constitución y también al Estatuto de Autonomía, no lo olvidemos, lo que sucedió en el mes de septiembre en el Parlament, que lo derogaron de facto con la publicación de la, no solo del referéndum, sino también con la ley de desconexión. Y con lo cual es intentar reconstruir lo que sucedió a través del boletín oficial del Estado.
En fi, bueno, seguim preguntant, Iva.
Doncs agafo la paraula. Volviendo a lo que ha pasado desde el 17, y después tendremos tiempo de abundar en la actualidad del mundo jurídico y político, pero cuando se han ido produciendo decisiones judiciales en Europa, como la más destacada fue la de Schleswig-Holstein, pero no solo, también en Bélgica, que de alguna manera dejan de dar credibilidad a la justicia española, ¿cómo se sienten ustedes como jueces?
Yo no entiendo que se quite credibilidad a la justicia española. Aquí por eso son importantes los pronunciamientos que pueda tener el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fundamentalmente, pues sí, son dos. También se produjo en Italia, pero bueno, fundamentalmente la decisión del tribunal alemán y los tribunales belgas. Aquí esto es un tema de funcionamiento, de qué queremos que sea la Unión Europea. La Unión Europea debería funcionar exactamente igual que si yo, como juez aquí en Cataluña, me detienen a una persona, a un requisitoriado que estoy buscando, que puedo estar buscando en mi juzgado, lo detienen en Andalucía, pues al día siguiente lo tengo o lo debería tener en mi juzgado. Yo en las órdenes europeas que he dictado, recuerdo un asunto que un sábado me llamaron que habían detenido a un requisitoriado que lo habían detenido en Rumanía un sábado, el lunes lo tenía en mi juzgado. Así debería funcionar la Unión Europea, y desde luego que cuando un tribunal de otro país intenta corregir a un tribunal, encima estamos hablando del Tribunal Supremo, es que es, por poner un ejemplo, como si la Audiencia Provincial de Gerona o de Toledo pues le enmienda la plana al Tribunal Supremo de Francia, y todavía creemos que la Audiencia Provincial de Gerona pueda tener más razón que el Tribunal Supremo francés. No sé, a mí me parece un disparate que se carga los fundamentos de la libre circulación de la Unión Europea.
Pero a raíz de lo que decía Iba, cuando es el propio legislador español el que un poco cambia las reglas del juego cuando ya están establecidas, ¿en qué lugar deja a los que tienen que aplicar esas reglas, como son los jueces?
Claro, aquí el problema, evidentemente, que la sentencia del Tribunal Supremo no gustó, no sé si al gobierno o al independentismo aquí en Cataluña. El independentismo seguro, pero al gobierno probablemente tampoco, porque al final de quien sale el proyecto es del propio Consejo de Ministros. Es que a los... Vale, entiendo, el indulto, vale, una potestad que tiene el gobierno, se puede indultar, vale, nadie dice nada, eso está perfectamente arreglado, pero modificar el Código Penal por un asunto tan particular, ya lo he dicho con anterioridad, es que es un grave error legislar por casos muy concretos.
A mí me gustaría que nos explicara un poco mejor. El gobierno ha argumentado que debía cambiarse el delito de sedición, derogar un capítulo entero respecto a la sedición, modificarlo por el tema de los desórdenes agravados, y todo esto en nombre de una homologación europea. Y me gustaría que nos explicara, si es que lo conoce, qué es lo que se aplica exactamente en los países de nuestro entorno, sea en Francia, sea en Italia, sea en Portugal, no lo sé. ¿Existe o no existe el delito de sedición? Quiero decir, el argumento que está empleando insistentemente el gobierno para reformar la sedición o semiderogarla o derogarla entera, no sé cómo es más riguroso decirlo, ¿ese argumento se sostiene? ¿Es consistente?
Sinceramente desconozco al detalle la legislación de los países de nuestro entorno, pero en el propio tribunal alemán sí que hablaba de la existencia de un delito de sedición, y estaba hablando de un supuesto que se produjo en un aeropuerto, con lo cual ya tenemos ahí un ejemplo de que sí que existe el delito de sedición en nuestro entorno. Pero, a ver, es que el origen del delito de sedición viene desde el año 1822, en el Código Penal de 1822. La legislación española no cae del cielo ajena a lo que sucede en nuestro entorno europeo, dado que es la época de la codificación napoleónica y todos los códigos más o menos se parecían. ¿Y realmente creen ustedes que no hay, o sea, que existen países europeos que no se defiendan de ataques a su orden constitucional? Es que eso es impensable.
En Alemania 10 años y en Italia 15 años la sedición, por ejemplo, ¿eh? De todas maneras, por ejemplo, que modifiques un código penal sin tener en cuenta a los jueces y fiscales, esto tampoco es muy normal, ¿o sí, señor Paró?
Lo que no es muy normal es legislar directamente contra resoluciones de los jueces, en este caso del Tribunal Supremo. Veremos a ver si se tiene en cuenta el informe del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a esta reforma. Pero vamos, lo que insisto, es un disparate legislar por casos concretos y sobre todo también en este supuesto que es legislar contra el Tribunal Supremo.
Y con todo esto que tenemos encima de la mesa, estos temas judiciales, este que hablamos de la sedición, luego hablaremos del tema de la famosa ley del solo sí, sí es sí. A usted, por ejemplo, que es un juez de aquí de Barcelona, ¿cómo os afecta en el día a día todos estos enranaos que hay en el mundo de la justicia?
Bueno, lo primero, a los jueces no nos gusta ser
protagonistas,
ni tampoco, como has dicho al principio, en el top 10 de los asuntos mediáticos, ¿no?
Estáis,
la justicia,
estáis.
Estamos, evidentemente, pues es que no nos gusta. Y al final, también con la ley del sí es sí, seguro que luego entramos, también sí, sí. Es legislar contra decisiones de los tribunales. El origen, yo creo, o me imagino que debe estar en la sentencia de la manada. ¿Por qué nos quieren hacer a nosotros responsables de determinadas cuestiones que competen exclusivamente al legislador? Pues la verdad es que no lo entiendo. Volviendo al delito de sedición, pues aquí lo que quizá debería haberse intentado es definir o perfilar el tipo concreto, no cargárselo entero como parece ser que van a ser. Que van a hacer.
Pero en el día a día, todo esto que hay, no se anula el Consejo, el Supremo está como está, el Constitucional también. ¿No lo notáis vosotros? O sea, vais haciendo vuestra vida normal en los tribunales y dices, bueno, ya algún día se llegará a un acuerdo, ¿no? ¿O es complicado, a ver, llegar a una entente?
Es, a ver, nosotros, Carlos, hacemos lo que podemos, ¿no? Y al final, con esto, pues evidentemente no nos afecta. Pero creo que sería un error enfocarlo solo desde el punto de vista de cómo nos afecta a los jueces, porque al final no renovar el Consejo afecta a la credibilidad de la propia institución. Afecta también que se están dejando, que existen muchas vacantes en el Tribunal Supremo. Entonces, cuando tú quitas credibilidad a las instituciones, pues al final la sociedad entera en su conjunto pues se ve afectada. Por eso creo que es un tema bastante importante y que no solo nos afecta a los jueces, pues a nosotros nos puede afectar, pues que tardará más tiempo el Tribunal Supremo pues en dictar un recurso de casación pues en última instancia respecto de tus resoluciones.
Yo quería hacer una pregunta muy concreta. Reconozco que por pura ignorancia en el tema, ¿el Supremo puede unificar doctrina para remedar los resultados de la ley del sí es sí? Que es esa esperanza que nos está vendiendo el Gobierno. El Supremo unificará doctrina y eso lo salvará todo.
El Tribunal Supremo puede y debe unificar doctrina cuando existen criterios dispares. Pero veremos a ver si existen o no criterios dispares. Ahora lo que tenemos es un decreto de la Fiscalía General del Estado diciendo a los fiscales cómo deben actuar ante la revisión de las penas. Pero como el Tribunal Supremo no debe enmendar errores que han cometido otros. El Tribunal Supremo, en el caso de que haya alguna discrepancia entre las distintas audiencias, pues unificar criterios, pero la ley es la que es y los errores de la ley no los van a o no los pueden corregir los jueces.
Bueno, aquí otro lema puede ser que el gobierno ha dejado a los jueces a los pies de los caballos, en vez de admitir que ha habido un posible error o un posible disfunción en una normativa que se ha creado desde el gobierno, decir que la culpa es de los jueces por aplicarlo mal.
Pero curiosamente todos los jueces que están aplicando, casi todos lo están debiendo hacer mal. Y no creo yo que mis compañeros que
no digo no que lo sepan. No lo digo que lo hagan mal,
ya,
digo
ya,
que
ya,
el
ya,
gobierno
ya,
es, lo, es la excusa del gobierno.
Es lo más suave que les han dicho a los jueces.
Pues
es lo
más suave,
¿eh?
Es verdad.
Tiene machistas, hasta fachas, les han dicho de todo, sí, por eso.
Es la huida hacia adelante de quien no quiere reconocer sus propios errores. Esta es que no creo que tenga más.
No tiene más, supongo. El problema está en cuando se mete en el debate político a profesionales que habitualmente no tienen que estar en ese debate político, sino que aplicar una serie de normativas y de y el código penal o el código civil o los códigos establecidos para la para mejorar la convivencia y el servicio a la ciudadanía.
Claro, al final nuestro instrumento, el instrumento de los jueces, son las normas. No se puede imputar a los jueces las deficiencias de las normas. Usted me ha proporcionado una norma defectuosa, pues lo siento mucho, yo no puedo corregir el defecto de la norma. Yo puedo interpretar hasta donde puedo interpretar, pero lo que no es interpretable, pues no es interpretable. Entonces, pues simplemente habrá que pensar que el legislador lo quiso así.
En este caso, de indudable impacto mediático, digamos, desde el punto de vista de las organizaciones de jueces, desde Jueces para la Democracia, desde la Asociación Profesional de la Magistratura, ¿tiene sentido que se busque, digamos, algún tipo de solución a lo que parece ser un problema?
A ver, es que la solución, a ver, aquí lo que sí que ha habido es ante las declaraciones de Irene Montero, la ministra de Igualdad, todas las asociaciones judiciales, independientemente de su color, se han pronunciado en contra de sus manifestaciones, con lo cual esto es bastante revelador.
Extraordinario, que nos suele ser así.
Sí, sí, a veces sí que suele pasar, pero vamos, no suele ser tampoco. Sí, en este caso sí que es extraordinario. Con lo cual, pues, simplemente asumir o no responsabilidades. Si las quieren asumir, no las quieren asumir, pero desde luego no nos echen la culpa a los jueces.
Prefiero si las asociaciones pueden hacer algo para cambiar la situación.
No, las asociaciones judiciales tenemos las funciones muy limitadas que tenemos, que es de defender a nuestros asociados y poder tener cierta opinión pública, como la estoy teniendo hoy aquí, pero más allá de eso tampoco podemos hacer más. Y desde luego las asociaciones lo que no pueden hacer, a diferencia de la Fiscalía General del Estado, que sí que puede emitir en este caso emitir un decreto para que los fiscales tengan una serie de reglas para pronunciarse en cuanto a la revisión de las condenas, nosotros no podemos dirigir instrucciones a nuestros asociados para ver cómo pueden actuar.
Pero escucharles tendrían que hacerlo, y se dice, oiga, los jueces dicen que hay un gran error aquí, vamos a comprenderlos, a entenderlos, cambiemos la ley, ¿no? Pero bueno, si no quieren...
Pero eso si primero no quieren... exige, Carlos, asumir la existencia del error.
Y eso... No figura...
No están las cosas tan maduras.
No figura en el esquema.
No figura en el esquema, exacto.
Yo le quería preguntar, al hilo de esto que estamos comentando, tanto desde el ámbito del independentismo desde el 2017, como también desde el ámbito de una parte de la izquierda, sobre todo en temas de violencia de género, de violencia machista, se ha establecido casi como una norma la crítica previa a cualquier decisión judicial, achacando a los jueces una determinada línea ideológica y unas determinadas intenciones políticas más allá de sus resoluciones. ¿Les afecta esto en el día a día de su trabajo como jueces? ¿Notan ese desprestigio que una parte de la política española está achacando al sistema judicial?
Sí, es evidente la existencia de ese intento de desprestigiar al poder judicial, y fundamentalmente en España lo estamos viviendo desde dos sectores. Desde el sector independentista, desde el año 2007, además de forma bastante exacerbada, y el problema es que se ha extendido a un cierto sector de la izquierda a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, ¿qué se trata aquí? El independentismo, pues nos tildaba muchas veces de jueces fascistas, con lo cual simplemente una mención. Hoy el TSJ de Cataluña ha dictado una sentencia absolutoria respecto a un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, y no he escuchado todavía decir a propósito que la justicia sea en este caso fascista, pero bueno, con la justicia machista. Y esta es una de las cuestiones que nos achaca a cierto sector de la izquierda, y motivado fundamentalmente a partir de la sentencia de la manada, ¿no? Del caso de la manada. No se pueden imaginar la cantidad de formación que recibimos los jueces en materia de violencia de género. Existen juzgados especializados en toda España en materia de violencia de género que solo llevan este tipo de asuntos. El problema, muchas veces, y si quieren establecer algún tipo de problema, yo me he encontrado mañanas enteras esperando al médico forense para hacer determinados informes de lesiones de una víctima, una supuesta víctima de violencia de género, que denuncia y viene al juzgado solicitando una orden de protección, entre otras cosas, porque el médico forense había uno único disponible para toda la provincia de Tarragona, y hasta última hora no podía venir a nuestro juzgado. ¿Alguien se ha planteado que quizás deberían invertir, tampoco es mucho, un poco más de dinero para que en estos casos se resuelvan mucho antes? O, por ejemplo, yo en los juzgados en los que he estado no, pero sé de compañeros que no disponen de dependencias específicas para las víctimas de violencia de género y tienen que estar esperando en el mismo espacio que su supuesto agresor. ¿Realmente eso están planteándose en el debate y tratando de corregirlo? Me parece a mí que no, y echar la culpa a los jueces es pues la solución fácil de todo.
Porque a veces el problema del legislador es introducir algún tipo de juzgados, como estos beneficios domésticos, sin dotarlos de la capacidad económica adecuada para poder realizar sus funciones. Entonces, se encuentran ustedes con estas disfunciones como que las que comentaba, que es muy fácil decir vamos a hacer ese tipo de juzgados, políticamente tiene un rédito, pero luego a nivel del día a día se encuentran con
falta de medios, ¿no?
Sí, falta de medios para ejercerlo.
Humanos y materiales de todos los tipos.
Sí, entiendo que no pueda vender tanto, ¿no? Tú, pues eso, creas los juzgados de violencia de género, ya estás luchando contra la violencia de género. Bien, muy bien, es una medida muy buena y que se ha demostrado eficaz. Pero es que luego tienes que hacer más cosas, ¿no? Es como pues que quien va a inaugurar un edificio corta la cinta y luego se marcha y ya no vuelve a saber nada del edificio. Oye, pues no, aquí hay más cosas que hacer.
Para los oyentes que quizá no conozcan bien el tema de la famosa ley esta de Irene Montero, del solo sí, 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 ¿en qué esta ley perjudica a las mujeres que pueden ser violadas o atacadas o agredidas sexualmente y beneficia a sus presuntos agresores? Señor Baro.
Pues si todavía queda alguien en España que no haya escuchado hablar de la ley del sí es sí, ¿no? Sí, que seguro que todo queda.
Sí, pero a ver, se oyen muchísimas cosas. ¿Eh?
Refieres a los años, ¿no?
A los
penas,
años de condena. O sea, sí. ¿Cómo se claro, porque esto? En cierta manera la ley se hizo para castigar más a los presuntos violadores o agresores sexuales, pero vemos que las penas se van acortando ahora.
A raíz del caso de la manada, ¿no?
Sí, bueno, la manada y otros casos que se ven ahora.
Aquí la explicación es muy sencilla. Antes había distinción entre dos delitos, que era la agresión sexual, cuando había habido violencia o intimidación, y el abuso sexual, cuando no había existido esa violencia o intimidación. Entonces, al final, cuando tú unificas dos tipos delictivos distintos, tienes que ampliar la horquilla penológica. Pues si antes, por ejemplo, un delito de agresión sexual con violencia que se castigaba con una pena de 6 a 12 años. Ahora con esto ha bajado la horquilla, o se ha ampliado la horquilla, por decirlo de alguna forma, porque ha bajado la pena mínima y se pasa de 4 a 12 años. Entonces nos estamos encontrando, pues, lo que están saliendo ahora en los medios de comunicación, que se están revisando penas a la baja. Pues supuesto un condenado que lo había sido a 6 años porque no se había apreciado ninguna circunstancia agravante y tampoco había se consideró que la pena mínima cambia la horquilla penológica, pues por lo tanto se está bajando, o se debería bajar ahora a 4 años la imposición de pena. No sé si es un efecto o no deseado por el legislador, pero está claro que la ley ha cambiado y los jueces tenemos que aplicar la ley.
¿Y el tema del prevalimiento?
El prevalimiento, a ver, aquí al final, es que yo creo que...
Prevalimiento, que sí. Expliquemos un poco los oyentes, porque bueno, hay algunos que no entienden.
Lo voy a explicar mucho mejor que yo, pero el prevalimiento es que tú te prevaleces de según qué condiciones para abusar o agredir de la víctima y que eso, en el caso de la manada, de la sentencia de la manada, si no me equivoco, es lo que diferenciaba el abuso de la agresión.
Sí, aquí lo que diferenciaba la agresión del abuso, que es que el tribunal consideró que no había habido violencia o intimidación. Entonces es un poco, yo creo, lo que decían, que intentaba corregir la ley, que no es necesario que haya violencia o intimidación para que exista una agresión sexual, ¿vale? Pues una cosa que lo ha querido el legislador, pero lo que no puede obviarse es que todas estas conductas estaban castigadas en el Código Penal anterior. Podíamos tener ciertas gradaciones, pero ya estaban castigadas en el Código Penal anterior. El Código Penal anterior también exigía el consentimiento. O sea que tampoco había tantas novedades en la nueva ley. Lo que estamos viendo, efectivamente, que las novedades son quizás no deseadas, que son las rebajas de condenas ya impuestas.
Y todos estos cambios se hicieron a nivel legislativo sin tener en cuenta la opinión de los jueces y de muchos estamentos más que decían que esto podía pasar, lo que está pasando ahora, que se rebajaran las condenas a muchos condenados, ¿no? Claro, dices...
Claro, hubo un informe del Consejo General del Poder Judicial. Si no se ha querido hacerle caso, bueno, pues no se ha querido hacerle caso.
Explíquenos qué decía exactamente el informe del Poder Judicial.
Pues a ver, al final el problema es ese, es intentar unificar en un solo tipo conductas que antes se castigaban en dos tipos. Y el problema es ampliar la horquilla penológica. Uh-huh. Y por esto, pues es el hueco que están encontrando los abogados de las defensas para pedir la revisión. Es que, me he explicado antes el delito de violación de 6 a 12 años, pero es que hay otros casos que son más graves, porque por ejemplo los casos de violación grupal que antes estaban castigados con penas de 12 a 15 años, ahora la horquilla se mueve de 7 a 15 años, o sea, se ha bajado en 5 años. Entonces estos son extremos que en el informe del Consejo General del Poder Judicial se especificaban y que no han querido hacerse escucharse.
Porque aquí lo que hay que recordar a los oyentes es que la aplicación de la norma del código siempre es la más beneficiosa para el reo, porque tenemos un sistema muy garantista en el sentido de que por muchos cambios que hay en el código penal existentes, por mucha condena que tengas en un código penal existente, luego lo que tienes que aplicar al reo, al condenado, perdón, es
la pena mejor para él,
la más favorable,
¿no? Sí, claro, eso.
Eso quería preguntar al señor Baro. Se ha especulado en estos días sobre la posibilidad de una reforma sobre la reforma o de que se hubiera introducido una enmienda que estipulara en qué casos se podía aplicar o a quién podía beneficiar esa revisión de la horquilla de penas. ¿Prevalecería esa disposición transitoria o el derecho del condenado a la ley más baja?
Yo creo que aquí tampoco una disposición transitoria hubiese solucionado mucho el problema. Al final es un principio constitucional, artículo 9 de la Constitución, también está previsto en el Código Penal, el artículo 2. Y no solo es que nuestro sistema sea muy garantista, es que también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se prevé la retroactividad de la ley penal más favorable. Con lo cual, aunque haya estado vigente durante solo un momento, pues todo lo que las conductas que hayan sido sancionadas con anterioridad y las que se hayan cometido en ese momento se regirán por la ley penal más favorable. A futuro se puede solucionar, sí, pero hasta que se solucione pues pueden ocurrir muchos casos.
Molt bé. Esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostar Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte amb el Germán González, el Marcos Pardeiro, la Iván Guerra i el convidat d'avui el senyor Pablo Baró, que és president de l'Associació Professional de la Magistratura a Catalunya. Senyor Baró, jo li volia preguntar pel tema de les vocacions de jutges catalans. Vostè és de Santander, però bueno, porta molt temps exercint a Catalunya, ha estat al Vendrell, penso, veritat, ha estat a Barcelona. No hi ha jutges catalans. Què passa? No hi ha vocacions? Tenim l'escola judicial aquí al costat, a Vallvidrera, sí. I no hi ha jutges catalans. Per què?
Es que yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que la oposición es una oposición a nivel nacional, por lo que nos tiene que importar si hay jueces españoles o no hay jueces españoles.
Sí, hombre,
todos los años se presentan las oposiciones.
A la consejera de justicia de turno aquí en Cataluña, sí. Que volem jutges que siguin de Catalunya, que tinguin la idiosincrasia catalana i que coneguin els catalans.
En catalán, que se hagan sentencias en catalán.
Exactament.
És un argumento recurrente, no?
Sí, però clar, si no hi ha jutges catalans, ja, de la gent de Santander com aquest senyor, que és un bon jutge. Jutge, però clar.
Esto es un...
Usted está aquí en Cataluña, ¿no, señor Baró?
Yo estoy aquí muy bien y es un disparate defender la existencia de jueces por su origen. Me parece incluso un poco xenófobo. Pero bueno, esto viene de un pacto nacional por la justicia y que la consellera, que ya no está, la señora Turó...
Siuro,
perdón. Quería que los jueces fuesen aquí autóctonos y que fuesen... Es que no recuerdo exactamente cuáles las palabras que que decía.
Identidad catalana.
Sí, la identidad
catalana. Que tiene identidad catalana.
Eso que en realidad, ¿qué significa, no? Porque me suena un poco a jueces del régimen, ¿no? Impropios de un Estado democrático de derecho. Pero bueno, en fin, yo creo que debe ser indiferente el origen territorial de una persona para que ejerza o no bien sus funciones como juez. Debería preocuparnos más bien que tenga conocimientos jurídicos antes de dónde ha nacido, porque nadie elige dónde ha nacido, ¿no? Salvo aquel chiste de los vascos, ¿no? Que nacían donde... Bueno, ya saben cómo sigue.
Porque desde su entidad y desde... TSJ se te han pedido y el Consejo General del Poder Judicial, la opción de un complemento de sueldo para los jueces que vienen destinados a Cataluña como pasa en otras partes de España, ¿qué le parece?
Es algo que hemos venido defendiendo desde la asociación desde hace unos años. Aquí lo que hay es un problema de que cada año se va un gran número de jueces. De hecho, desde el año 2017, desde que se inició el proceso, se han ido más de 200 jueces. En Cataluña hay una plantilla orgánica de unos 800-850 jueces, con lo cual ha habido una movilidad de casi el 25%, ¿no? Que eso es una barbaridad, eso no sucede en ningún otro lugar del territorio nacional, por lo que nosotros pedimos es que se adopten medidas para evitar esta gran movilidad de jueces. O sea, hay partidos judiciales, como por ejemplo Santa Coloma de Gramenet, que han llegado a tener 4 jueces en un mismo juzgado en un año. Al final eso supone retraso de los asuntos, o sea, es un perjuicio para el justiciable. Hay un derecho fundamental en la Constitución española que es el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué pasa? Que el ciudadano que está en Santa Coloma de Gramenet va a haber perjudicado su derecho, tiene menos derecho que, por ejemplo, el que esté en Talavera de la Reina. Por ejemplo, es que no sé. Entonces, por eso solicitamos un complemento para asegurar de alguna forma que no exista tanta movilidad de magistrados.
Porque el proceso independentista es el problema de que faltan jueces en Cataluña y que la gente estaba aquí un año y después se iba, es un problema endémico, por decirlo de alguna forma. En Cataluña siempre ha pasado. Pero el proceso independentista ha incrementado esta situación, ha provocado que se vayan más jueces.
Desde luego que sí, hemos llegado a una situación excepcional. Hace 2 años el 90% de los jueces de nuevo ingreso que salían de la escuela judicial se vieron obligados a venir a Cataluña. Eso no ha sucedido, no había sucedido nunca hasta ahora.
Y el complemento ese que hablaba Germán, en el País Vasco funcionó bien, en Navarra también, y creo que está vigente también en Canarias. En Ceuta y Melilla, ¿no?
En Canarias también,
¿no?
En Canarias y en Baleares.
Ahí funcionó, ¿no?
Sí, no existe claro. Tanto problema de movilidad.
Entonces, ¿cuál es el por qué no quiere? Supongo que depende del Ministerio de Justicia. Este complemento. ¿Por qué no quiere el Ministerio? ¿Les han dado alguna razón o qué?
No, verdad es que no nos han dado ninguna explicación razonable. Claro. Igual supondría ofender a los que persiguen el juez de raza catalana. Entonces quizá por eso no quieren implementarlo.
Yo soy un poco malo. Igual es que a la Generalitat no le interesa que vengan jueces de otros puntos de España.
Por eso digo, ofender al juez autóctono de raza catalana.
En ningún caso un problema, una circunstancia... De que debería fomentarse las vocaciones judiciales en Cataluña, que por algún extraño motivo no hay vocación judicial en Cataluña.
Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo se fomenta una vocación judicial?
Sí, hombre, sí, hablando sí, bien sí, de sí, los jueces, ¿no? Y sí, poniendo en valor la
La Consellería la ha establecido un sistema, la Consellería de aquí del Departamento de Justicia, un sistema de becas, que si no recuerdo mal ha convocado 100 becas para los opositores a judicaturas, además bastante bien dotadas, porque creo recordar que eran de 1.000 euros mensuales, además por un plazo bastante largo de tiempo, en total casi 4 años. ¿Eso puede ser una forma de fomentar la vocación de jueces? Bueno, pues pudiera ser. Es que el problema es que no existe falta de vocación de jueces en el resto de uh-huh. España. Insisto, cada año se presentan 4.000 personas a la carrera judicial, a las oposiciones, con lo cual no creo que exista una falta de vocación uh-huh. de los españoles en general por ser jueces.
Usted lo ha mencionado muy tangencialmente hace un momento, pero yo le quería preguntar por ese Pacte Nacional per la Justícia que promueve la Generalitat, que promovia l'anterior consellera Ciuró, no sé si la consellera Bouassart sigui en la bretxa. en el que participan 30 instituciones, pero no los jueces. No sé si ha sido una petición de la carrera judicial que no quería haberse involucrado en un proyecto que tiene evidentes reminiscencias políticas, o simplemente no les han invitado a participar.
A veces es mejor que no te inviten a según qué sitios, ¿no? En este caso no habíamos recibido ninguna invitación, pero bueno, mejor que no lo hubiesen hecho porque realmente, no sé, tampoco creo que no compartimos en este caso objetivos, con lo cual no tendría mucho sentido nuestra presencia atendiendo los objetivos, pero está claro que sí que quieres un pacto de justicia que prescinda de los jueces. Me parece que nace muerto desde el principio.
Hablando de las vocaciones de jueces y fiscales en Cataluña, que hay pocos, oiga, tenemos la escuela judicial aquí en Barcelona, en Cataluña, se puso en su día aquí para que fuera un poco, en fin, excitar las vocaciones, pero no ha servido, porque la escuela funciona muy bien, hay muchos jueces, pero hay pocos catalanes, ¿no? La escuela, ¿qué opinión tiene de esta escuela judicial? Está funcionando, ¿no?
Sí, la escuela judicial funciona perfectamente. De hecho, es un referente a nivel europeo y también a nivel de Iberoamérica. Todos los años vienen un montón de jueces de todo el mundo, de todas partes del mundo. Y la verdad, yo sigo defendiendo que siga estando aquí en Cataluña. Y como puerta de acceso a la carrera judicial, pues supone una vinculación de todos los jueces españoles hacia Cataluña, que yo espero que se siga manteniendo en el futuro.
Porque igual a veces se topan ustedes con el problema de que ven como según qué peticiones de la clase política pueden ser una barrera a según qué vocaciones, como que el catalán sea un requisito, no un mérito.
Es que hasta ahora es un mérito, entonces exigirlo como requisito, si ahora tenemos déficit de jueces en Cataluña, si encima ponemos el catalán como requisito, pues esto pues se duplicaría o quintuplicaría, vamos. Entonces me parece un poco disparate exigir el nivel, cierto nivel de catalán para ejercer aquí, cuando además yo, pues ya lo ha dicho Carlos al principio, soy de Santander, llevo 9 años ejerciendo aquí en Cataluña, nunca he tenido ningún problema con los abogados ni con las partes que han venido a los procedimientos. Quien quiera hablar en catalán, habla en catalán. Quien quiera hablar en español, habla en español. Y yo creo que esto es la normalidad que existe en esta comunidad autónoma y que se debería seguir respetando.
Hemos hablado de muchos temas, la sedición, falta la malversación. ¿Usted cree que el tema de la malversación, que también forma parte de esta negociación, digamos, política, judicial, que tienen ahí, en fin, medio encarrilada, el gobierno central, Esquerra, cuestiones políticas, acabará también tocándose el delito de la malversación? ¿Qué cree usted, señor Baró?
El delito de malversación lo protege, es un bien jurídico que en este caso es el dinero público. Creo que tal y como está regulado en la actualidad no necesita ninguna reforma. Entonces no entiendo muy bien este interés por retocarlo. Al final, ¿qué imagen se quiere trasladar a la ciudadanía? ¿Que no se lucha contra la corrupción? Pues eso sería un grave error. Pero bueno, es cuestión del legislador y él sabrá lo que hace.
Y a ver, otra cosa, otro tema que nos acerca mucho a los ciudadanos, la ocupación. Oiga, las viviendas ocupadas en Cataluña, si hay algún ranking que Cataluña lidera, es el ranking de las viviendas ocupadas, sean primeras viviendas o segundas viviendas, pero ahí estamos. Desde la justicia, ¿se hace lo suficiente como para ayudar al ciudadano a que pueda recuperar su vivienda una vez que los delincuentes ocupas hayan usurpado tu casa?
La justicia sí que cuando entran en denuncias por vía penal o incluso pues en demandas en el ámbito civil, ya que se puede llevar por las dos vías, responde en la rapidez que le es posible. Yo creo que esto es un problema, el delito de la ocupación. En el Código Penal la pena con la que está sancionado el delito de ocupación es realmente muy baja, porque es una pena de multa de 3 a 6 meses. Eso supone calificarlo como delito leve, lo que eran antes los juicios de faltas, para que me entiendan. O sea que quizás es el propio legislador el que no tiene interés que esta conducta tenga una pena mayor. Yo le puedo decir que los asuntos que entran en los juzgados, sobre todo, vamos, en el caso de los particulares, ninguna duda, se intenta resolver con la mayor celeridad posible. Luego sí que es cierto pues que las organizaciones criminales pues tienen sus buscan los recovecos del sistema y se intentan aprovechar de ello.
Yo quería hacer una pregunta desde el punto de vista de entidad judicial, de asociación judicial. Y es que, ¿cómo ven ustedes este proyecto eterno del que se habla hace muchos años de reforma del Estatuto Fiscal para que sean los fiscales que lleven el peso de la investigación y la instrucción, a diferencia de lo que pasa ahora con los juzgados de instrucción?
Hay que partir de una idea, que la posición de jueces y fiscales en España es exactamente la misma, por lo que al principio la formación es similar. Luego ya sí que es cierto que se divide, nosotros vamos a escuela judicial, ellos van a centro de estudios jurídicos. La verdad es que no entiendo muy bien por qué la figura del juez de instrucción en España no gusta, porque es independiente. Entonces, a ver, el grave problema aquí, los fiscales lo harían perfectamente, pero como lo hacen perfectamente los jueces de instrucción, y la diferencia es que los jueces no estamos sometidos a una estructura jerarquizada, que los fiscales sí. El actual fiscal general del Estado no, pero el anterior fiscal general del Estado había sido ministra anteriormente en el anterior gobierno, con lo cual ahí podemos detectar problemas que el fiscal no quiere instruir determinadas causas que puedan ser incómodas para el poder político. Por lo tanto, yo creo que debería seguir teniendo la instrucción el juez instructor en vez del ministerio fiscal.
Yo quería preguntarle sobre el atasco en la renovación del gobierno del Poder Judicial. ¿Es una circunstancia, digamos, que se puede alargar a años y años entre acusaciones varias, advertencias de la Unión Europea, etcétera? Pero tengo la impresión de que se diga lo que se diga, en el fondo puede seguir así durante mucho
tiempo. Se pelean entre los políticos y a ellos no les hacen caso.
Pues es un espectáculo un tanto lamentable que estamos asistiendo todos. 4 años lleva sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. No parece que la renovación se produzca de aquí a unos pocos meses, máxime cuando hay elecciones autonómicas municipales a la vuelta de la esquina. Y por ello, desde la carrera judicial siempre, o al menos desde APM, hemos abogado por un cambio de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales, que sean los jueces los que elijan a sus pares, que es lo que nos pide Europa. De esa forma, le aseguro yo que los plazos se cumplirían perfectamente.
Oye, cuando la gente dice eso de ese mantra, ¿eh? La justicia es muy lenta. A ver, ¿qué le diría al ciudadano que se queja de eso?
Es más...
Lenta y nunca llega a mi juicio y...
Va más allá, dicen, la justicia lenta no es justicia.
Exactamente. Porque, a ver...
Es que, desgraciadamente, a veces tienen razón. No quiero yo reiterarme en el manido mensaje de que faltan medios materiales y personales, porque...
Que será cierto también, ¿no?
Sí, desgraciadamente es cierto, y al final pues yo te puedo hablar de lo que conozco, ¿no? Que yo ahora mismo estoy en un juzgado de lo social, que a día de hoy llevamos 1,000 demandas interpuestas en lo que va de año, con lo cual resolverlo 1,000, y eso por 35 juzgados de lo social que hay en Barcelona. Con lo cual, al final, pues esto es un embudo, ¿no? Entran muchas demandas, pero al final quien lo asume es un juzgado, un juez, y es que seguimos teniendo un sistema quizá un poco desfasado ya, un juez, un juzgado. Habría que repensar aquí un poco todo, y desgraciadamente a veces sí que es cierto que la justicia es un poco lenta, pero vamos, tampoco creo que los tiempos en España difieran mucho de otros países de la Unión Europea. Creo que Italia, por ejemplo, está bastante peor que nosotros.
Lo que hay, pero bueno, menos ratio de jueces por habitante.
Desde luego que sí. Desde luego que sí. Tenemos una ratio muy, muy baja. Que si no me equivoco, oscila entre 10, 15 jueces por 10.000 habitantes entre las distintas comunidades autónomas en España. Y, por ejemplo, Cataluña es la que menos jueces por 100.000 habitantes tiene de toda España. Eso podría ser, por ejemplo, también una reivindicación de la consellera de Justicia.
A ver, ahora mismo, la gente que nos está escuchando, mucha gente joven, ¿qué les diría para que, oiga, a ver, chavala, apúntate a ser juez? ¿Cómo les motivaría?
Que les cuente que la posición son 5 años mínimo. Bueno,
que les cuente las cosas buenas, hombre. Las cosas buenas de ser juez o jueza.
Yo soy un poco malo para hacer proselitismo, y desde luego que sí, mi carta de presentación, efectivamente. Pásese usted 5 años encerrado en la habitación de su casa sin sueldo y con un futuro un poco incierto, porque nadie te asegura efectivamente aprobar, pues es difícil, ¿no?
Pero...
Yo, a quien quiera, le invito a que venga a pasar una mañana conmigo al juzgado para que vea lo bonita que es la profesión.
Muy bien. Pues con esta invitación agradecemos a Pablo Baró estar con nosotros este sábado aquí en Cadena COPE Cataluña Andorra. Hablar de la justicia, de muchísimas cosas, sobre todo el mundo judicial, que siempre nos gusta a todos mucho. Pablo, muchísimas gracias, muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias también a Germán, al Marcos i a Iva per estar aquest dissabte amb nosaltres, que d'anar a Cope Catalunya i Andorra. Conversa, tornem dissabte que ve. Gràcies, bona tarda, bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.